Miguel y Clara de Ciencia.
Hola de nuevo, científicos. En el último programa os presentamos el espeluznante fenómeno de la nieve de sangre. Esta semana os hablaremos sobre el apocalipsis climático y su importancia. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En Clave de Ciencia. En Miscellaneous os presentaremos un estudio que desvela cuándo está siendo egoísta. En Planos Paralelos hablaremos sobre el apocalipsis climático. Y en Busca del Vuelo 19 averiguaremos sobre la vida. ¿Es inevitable? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora, de la mano de Raquel Holgado y Daniel Cargol.
Se ha descubierto que el hígado graso es diferente en ambos sexos. Este hallazgo ha sido posible gracias a un estudio coordinado por el jefe del Grupo Ciber de Obesidad y Nutrición de la Universidad de Zaragoza. Un estudio realizado durante 11 semanas a animales de ambos sexos con dieta rica en colesterol y grasa saturada de palma.
Los resultados demostraron que los animales de sexo femenino mostraban niveles más bajos de expresión hepática de la proteína que determina el crecimiento de las gotas de grasa. Esto supone un paso más hacia la medicina personalizada, al introducir la variabilidad intersexos en una enfermedad tan prevalente como el hígado graso.
La cátedra Fundación Caja Rural de Aragón organiza el octavo curso Agroecología, Ecología Política y Desarrollo Rural. Un curso que consta de una serie de ponencias sobre el sector vacuno en Aragón y su implicación en el territorio, su sostenibilidad e innovación.
Una actividad que comienza el 11 de marzo y continúa el 18 del mismo mes en la sala Pilar Sinués del edificio Paraninfo. El coste de inscripción es gratuito, pero las plazas son limitadas.
Un estudio del Instituto Bifi de la Universidad de Zaragoza indica que la reducción de la movilidad no es efectiva para contener la expansión de la epidemia COVID-19. Este análisis se basa en un modelo matemático que usa datos reales para evaluar el posible impacto de medidas de contención españolas. Los resultados respaldan la adopción de una nueva estrategia mixta que combine ciertas restricciones de movilidad y la identificación temprana de individuos infectados y su aislamiento.
El trabajo también demuestra que el cierre total de cualquier medio de transporte, además de tener un coste económico elevado, no conduce a una reducción significativa del número de individuos infectados o de su expansión geográfica. En conclusión, se deben desarrollar nuevas vacunas y medicamentos retrovirales específicos, lo cual requiere meses de trabajo y estudiar la propagación especial.
Un estudio publicado en Nature Neuroscience demuestra cómo desvela tu cerebro que estás siendo egoísta. Es hora de curiosear en la ciencia, en Miscellaneous, de la mano de Alba Castillo y un servidor.
La generosidad y el egoísmo son dos cualidades que acompañan a los seres humanos desde el nacimiento. Sabemos muy poco acerca de por qué decidimos ser egoístas o generosos. Aún hoy desconocemos cuál es el proceso que lleva a cabo el cerebro para tomar la decisión de ser generosos o no. Tampoco sabemos si existe una predisposición genética a inclinarse por una o por la otra. ¿Tú qué opinas? ¿Nacemos generosos y la sociedad nos convierte en egoístas? ¿O es al revés?
A ver, yo pienso que cualquier aspecto de la personalidad de una persona, sea generoso o cualquier otra cosa, sí que tiene una predisposición genética, pero también depende de cómo sea la persona. Y puede ser que esté la predisposición genética, pero que no llegue a expresarse. No sé si me explico.
Pues no lo sé. Puede ser que sí que venga dado por algo genético, pero yo creo que en su mayoría depende de la educación que recibes. No sé.
Yo creo que no viene de la genética. Viene de los ideales que te inculcan o tus padres o quien te forma.
Para mí la generosidad no es un valor que tengamos por predisposición genética, sino que lo adquirimos mediante la educación que nos inculcan nuestros padres.
Steve W.C. Chang, científico de la Universidad de Yale, lidera un estudio que se centra en la actividad neuronal de los monos. Su objetivo es encontrar respuestas sobre cómo funciona el cerebro de los primates a la hora de tomar decisiones sobre compartir o no.
El estudio consiste en enfrentar a los primates a dos situaciones diferentes y observar qué decisiones toman estos. El primer supuesto se le da a elegir a un mono entre beberse un zumo de frutas o compartirlo, mientras en el segundo caso las opciones a las que el mono se enfrenta son compartirlo o tirarlo.
En el primer caso, los primates eligen siempre beberse ellos el zumo antes que compartirlo, mientras que en el segundo eligen compartirlo en lugar que tirarlo y perderlo. Los resultados de estas pruebas muestran que la amígdala y la corteza prefrontal se comunican entre sí y que dependerá del grado de comunicación entre estas dos regiones cerebrales si los primates toman la decisión de ser generosos o egoístas.
Si la comunicación es alta, los monos serán generosos, mientras que si es baja, serán egoístas, por lo que la manera en la que ambas regiones interactúen entre sí determina el comportamiento del primate. No obstante, este estudio utiliza a los primates en su investigación y, por lo tanto, no es seguro que suceda igual con los seres humanos.
Aún así, debido a nuestro gran parentesco genético, el estudio sí que desvela y otorga pistas sobre el funcionamiento de nuestro cerebro. De momento, sigue sin conocerse si existe una predisposición genética a actuar de una forma u otra, pero gracias a este estudio conocemos más sobre el curioso y complicado funcionamiento de nuestro cerebro. Aparte del coronavirus, vivimos en un mundo lleno de otros muchos problemas. Uno de estos es la gravedad del cambio climático y lo poco concienciada que está la sociedad. Qué bien nos sentimos todos cuando reciclamos, pero el problema no se acaba allí. Desde el periodismo y la educomunicación queremos abordar este problema con la ayuda del documental Perspectivas sobre el cambio climático, producido desde la Universidad de Zaragoza. Os lo contamos en Planos Paralelos, de la mano de Daniel Cargol y un servidor.
El cambio climático no es un problema de ahora. En 1967, un satélite soviético envió la primera señal de alarma a la Tierra. ¡Qué inocentes somos los seres humanos! Llegados hasta aquí, no podemos negar que no hemos alterado el clima global.
En el año 67, los soviéticos descubrieron que las altas temperaturas del planeta Venus eran causadas por el dióxido de carbono de la atmósfera y que no íbamos bien encaminados en la Tierra. El problema es que todos sabemos que esto es muy grave, pero todo el mundo espera que lo arregle otro. Nos lo cuenta Fernando López, director del Instituto Geográfico de Aragón.
La percepción, la verdad, es que hay muchos informes de tipo sociológico, sobre todo encabezados desde la Universidad de Santiago de Compostela, y casi todos coinciden en que la ciudadanía cada vez, desde el punto de vista formal, es más consciente del problema del cambio climático, pero luego la realidad no se traduce en cambio de hábitos ni en cambios de forma de vida.
Este es realmente el problema. Parece que todos estamos concienciados, pero no somos capaces de molestarnos en acabar con el problema. Y esto es lo preocupante. Cuando se empezó a hablar del cambio climático y surgía alguna voz crítica, quedaban como fatalistas o aguafiestas, y los pobres van a tener razón.
Así, con este primer aviso, los gobernantes siguieron con sus políticas de consumo y destrucción, no solo medioambientales, sino también económicas. El desastre se pudo haber evitado, pero si nos ponemos las pilas podemos estar a tiempo de solucionarlo. Escuchamos a Fernando López.
La educación es importante, lo que pasa es que este problema es tan grave y tan urgente que no podemos esperar a que haya una generación futura que venga a solucionarlo. Es decir, que hay que trabajar en la educación en las aulas, tanto desde los 3 años hasta el ámbito universitario, pero hay que tomar medidas y también hay que hacer educación de adultos.
No podemos esperar a que las nuevas generaciones tomen el poder. Debemos actuar ya. No es por ser alarmista, pero nos jugamos bastante.
Sí que es cierto que nos jugamos mucho, pero debemos mantener una visión optimista sobre el problema. Optimista, pero realista. Y es por esto por lo que desde Enclave de Ciencia os animamos a todos a combatir el cambio climático. Si cada uno pone su grano de arena, estamos a tiempo. ¿Cuál es el origen de la vida en el universo? Lo descubrimos en En busca del vuelo 19, de la mano de Alba Castillo y Raquel Holgado.
En busca del vuelo 19. El origen de la vida en el universo es una de las principales incógnitas de la ciencia aún no resueltas. Tomonori Tokani y su equipo de la Universidad de Tokio han realizado un estudio donde combinan la biología con los modelos cosmológicos por primera vez. Todo el mundo sabe que la vida como tal existe. El enigma reside en cómo y cuándo empezó a existir la vida. A lo largo de la historia, gran multitud de científicos han tratado de resolver este misterio.
Sin embargo, esta no es una tarea sencilla. La única vida hasta el momento conocida es la que hay en la Tierra, por lo que todos los estudios sobre el origen de la vida se limitan a las condiciones específicas de nuestro planeta. La mayoría de las investigaciones sobre el tema analizan elementos básicos comunes en los seres vivos de la Tierra, como el ADN o el ARN.
El ARN, también conocido como ácido ribonucleico, es uno de los elementos químicos prebióticos más difíciles de encontrar en el espacio. El ARN está hecho de cadenas de nucleótidos, unas moléculas con mucha energía. La teoría más extendida es que se necesita un mínimo de entre 40 y 100 nucleótidos para que se origine la vida.
Dado que la edad del universo es bastante amplia, es probable que se hayan dado y se den las condiciones químicas correctas. Pero esto difícilmente ha podido ocurrir en un volumen de espacio del universo observable desde la Tierra.
El universo observable tiene alrededor de 10 sextillones de estrellas. Estadísticamente hablando, la materia en este espacio debería ser capaz de producir ARN en unos 20 nucleótidos. Sin embargo, la cosmología moderna asegura que el universo está expandiéndose rápidamente. Esta inflación provocaría que las posibilidades de vida cercana a la Tierra aumentaran de forma asombrosa.
Si bien esto es solo una hipótesis y no hay nada comprobado al 100%, este estudio demuestra que estamos cada vez más cerca de descubrir la incógnita de la vida. El universo alberga vida, en la Tierra y seguramente en otros planetas. La pregunta ahora es, ¿será el ser humano testigo de ello?
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, queridos científicos. Y recordad, si el coronavirus nos deja, el próximo jueves tenéis otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.